Ánimo, yo he vencido al mundo. Quinta predicación de Cuaresma. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, dijo el cardenal Cantalamessa, en su última predicación de Cuaresma, este viernes sin la presencia del Papa Francisco, quien se encuentra recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma. A continuación, sigue el texto completo del sermón del predicador de la Casa Pontificia, ofrecida por su página web oficial. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, Gen 16, 33. Santo Padre, venerados padres, hermanos y hermanas, estas son algunas de las últimas palabras que Jesús dirige a sus discípulos antes de despedirse de ellos. No son los habituales ánimo, dirigido a los que se quedan, por uno que está a punto de partir. De hecho, añade, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, Gen 14,18. ¿Qué significa volveré a vosotros si está a punto de dejarlos? ¿Cómo y en qué capacidad vendrá y se quedará con ellos? Si no se comprende la respuesta a esta pregunta, nunca se comprenderá la verdadera naturaleza de la Iglesia. La respuesta está presente, como una especie de tema recurrente, en los discursos de despedida del Evangelio de Juan, y es bueno escuchar de una vez los versículos en los que el tema se convierte en la nota dominante. Hagámoslo con la atención y la conmoción con que los hijos escuchan la disposición del Padre respecto al bien más preciado que está a punto de dejarles: yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, 14,16 a 17. El paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho, 14,26. Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí, 15,26 a 27. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy, os lo enviaré, 16,7. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros, 16,12 a 14. Pero, ¿qué si quién es el Espíritu Santo que promete? ¿Es el mismo, Jesús, u otro? Si es el mismo, porque dice en tercera persona, cuando venga el paráclito; si es otro, porque dice en primera persona, volveré a vosotros. Tocamos el misterio de la relación entre el resucitado y su Espíritu. Relación tan estrecha y misteriosa que San Pablo a veces parece identificarlos. En efecto, escribe, el Señor es el Espíritu, pero luego añade sin interrupción, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, 2 Cor 3:17. Si es el Espíritu del Señor, no puede ser, pura y simplemente, el Señor. La respuesta de la Escritura es que el Espíritu Santo, con la redención, se ha convertido en el Espíritu de Cristo, es el modo en que el resucitado obra ahora en la Iglesia y en el mundo, habiendo sido constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santificación, en virtud de la resurrección de entre los muertos, Rm 1:4. Por eso puede decir a los discípulos, es bueno que me vaya, y añadir, pero no os dejaré huérfanos. Debemos liberarnos por completo de una visión de la Iglesia formada gradualmente que se ha vuelto dominante en la conciencia de muchos creyentes. La llamo visión deísta o cartesiana, por la afinidad que tiene con la visión del mundo del deísmo cartesiano. ¿Cómo era concebida la relación entre Dios y el mundo en esta visión? Más o menos así: Dios primero crea el mundo y luego se retira, dejándolo desarrollarse con las leyes que le ha dado, como un reloj al que se le ha dado suficiente cuerda para funcionar indefinidamente por sí mismo. Cualquier nueva intervención de Dios perturbaría este orden, por lo que los milagros se consideran inadmisibles. Dios, al crear el mundo, actuaría como quien le da una palmadita a un globo ligero y lo empuja por el aire, quedándose en el suelo. ¿Qué significa esta visión cuando se aplica a la Iglesia? Que Cristo fundó la Iglesia, la dotó de todas las estructuras jerárquicas y sacramentales para su funcionamiento, y luego la dejó, retirándose a su cielo en el momento de la ascensión. como alguien que empuja un pequeño bote hacia el mar y luego se aleja de la orilla. Pero no es así. Jesús ha subido a la barca y está dentro. Hay que tomar en serio sus últimas palabras en Mateo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Con cada nueva tempestad, incluida las que estamos viviendo, repite lo que dijo a los apóstoles en el episodio de la tempestad calmada, porque tenéis miedo, gente de poca fe. Mateo 8:26. ¿Acaso no estoy yo aquí con vosotros? ¿Puedo hundirme yo? ¿Puede el que creó el mar hundirse en el mar? Observé con alegría que en el anuario pontificio, bajo el nombre del Papa, solo figura el título de obispo de Roma, todos los demás títulos, vicario de Jesucristo, sumo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, etc. se enumeran como títulos históricos en la página siguiente. Me parece correcto, especialmente en lo que se refiere al vicario de Jesucristo. Vicario es alguien que toma el lugar del jefe en su ausencia, pero Jesucristo nunca se ausentó y nunca se ausentará de su Iglesia. Con su muerte y resurrección se convirtió en cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Col 1:18, y seguirá siéndolo hasta el fin del mundo. Él es el verdadero y único Señor de la Iglesia. La suya no es una presencia moral e intencional, por así decirlo, no es un señorío por delegación. Cuando no podemos estar presentes personalmente en algún evento, solemos decir, estaré presente espiritualmente, lo cual no es de mucho consuelo y ayuda para quienes nos han invitado. Cuando decimos de Jesús que está espiritualmente presente, esta presencia espiritual no es una forma menos fuerte que la física, sino infinitamente más real y eficaz. Es la presencia del resucitado que actúa en el poder del Espíritu, en todo tiempo y lugar, y que actúa dentro de nosotros. Si en la situación actual de creciente crisis energética se descubriera la existencia de una nueva fuente de energía inagotable, si finalmente descubriéramos cómo usar la energía solar a voluntad y sin efectos negativos, ¿qué alivio sería para toda la humanidad? Pues bien, la Iglesia tiene, en su campo, una fuente de energía inagotable similar, el poder de lo alto que es el Espíritu Santo. Jesús podría decir de él, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo, Juan 16:24. Hay un momento en la historia de la salvación que recuerda de cerca las palabras de Jesús en la última cena. Es el oráculo del profeta Ageo. Dice, el año segundo del rey Darío, el día 21 del séptimo mes, dirigió Yahvé la palabra por medio del profeta Ageo, en estos términos, habla ahora a Zorobabel hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y Daíls, quien queda entre vosotros que haya visto este templo en su primero esplendor. ¿Y qué es lo que veis ahora? ¿Verdad que os parece que no existe? Pero ahora ten ánimo, Zorobabel oráculo de Yahvé ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo todo de la tierra. Oráculo de Yahvé. A la obra, que estoy con vosotros oráculo de Yahvé Sebaot. Mi espíritu sigue en medio de vosotros, no temáis, Jag 2:1-5. Es uno de los poquísimos textos del Antiguo Testamento que se puede fechar con precisión, es el 17 de octubre del año 520 AC. No nos parece que las palabras de Ageo describen la situación actual de la Iglesia Católica, y en muchos aspectos de toda la cristiandad. Los que tenemos bastante edad recordamos con nostalgia los tiempos, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las iglesias se llenaban los domingos, se celebraban bodas y bautizos en la parroquia, los seminarios y los noviciados religiosos abundaban en vocaciones. ¿Y qué es lo que veis ahora? Podríamos decir con Ageo. No vale la pena perder el tiempo repitiendo la lista de los males presentes, de lo que a algunos les parecen solo ruinas, no diferentes a las ruinas de la antigua Roma que tenemos alrededor de nosotros en esta ciudad. No todo lo que una vez brillaba y que lamentamos era oro. Si todo hubiera sido oro puro, si esos seminarios repletos hubieran sido fraguas de santos pastores y la formación tradicional impartida en ellos sólida y verdadera, no tendríamos que llorar tantos escándalos hoy. Pero esto no es lo que necesitamos para hablar aquí, y ciertamente no soy yo el más calificado para hacerlo. Lo que estoy ansioso por recoger es la exhortación que el profeta dirigió al pueblo de Israel ese día. No los exhortó a compadecerse de sí mismos, a resignarse y prepararse para lo peor. No, en contra dice como Jesús, ánimo y a la obra que yo estoy con vosotros, mi espíritu estará con vosotros. Pero ojo, no se trata de un vago y estéril ánimo. El profeta dijo anteriormente cuál es el trabajo que tienen que hacer. Y como nos concierne de cerca, escuchemos también el oráculo anterior de Ageo al pueblo y a sus líderes. Así dice Yahvé Sebaot, este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reedificar la casa de Yahvé. Fue, pues, dirigida la palabra de Yahvé, por medio del profeta Ageo, en estos términos, ¿es acaso para vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Ahora pues, así dice Yahvé Sebaot, aplicad vuestro corazón a vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero cosechado poco, habéis comido, pero sin quitar el hambre, habéis bebido, pero sin quitar la sed, os habéis vestido, mas sin calentaros, y el jornalero ha metido su jornal en bolsa rota. Subid a la montaña, traid madera, reedificad la casa, y yo la aceptaré gustoso y me sentiré honrado, dice Yahvé, Eiyi 2, 2 a 8. La palabra de Dios, una vez pronunciada, vuelve a ser activa y actual cada vez que se vuelve a proclamar. No es una simple cita bíblica. Ahora somos nosotros este pueblo al que se dirige la palabra de Dios. ¿Qué son para nosotros hoy las casas bien artesonadas? Algunas traducciones dicen, bien amuebladas, en las que estamos tentados a permanecer tranquilos. Veo tres casas concéntricas, una dentro de la otra, de las que tenemos que salir para subir al monte y reconstruir la casa de Dios. La primera casa, bien cubierta, cuidada y amueblada, es mi yo, mi comodidad, mi gloria, mi posición en la sociedad o en la iglesia. Es el muro más difícil de derribar, el mejor tapado. Es tan fácil confundir mi honor con el honor de Dios y de la iglesia, el apego a mis ideas con el apego a la pura y simple verdad. El hablante en este momento no se cree una excepción. Nos quedamos dentro de este caparazón nuestro como el gusano de seda en su estuche, todo alrededor es seda, pero si el gusano no rompe el caparazón, seguirá siendo una larva y nunca se convertirá en una mariposa voladora. Pero dejemos este tema de lado, teniendo tantas oportunidades de tratarlo. La segunda casa bien cubierta de donde salir para trabajar en la casa del Señor es mi parroquia, mi orden religiosa, movimiento o asociación eclesial, mi iglesia local, mi diócesis. No debemos equivocarnos. Ay de nosotros si no tuviéramos amor y apego a estas realidades particulares en las que el Señor nos ha puesto y de las que tal vez somos responsables. El mal es absolutizarlas, no ver nada fuera de ellas, no interesarse sino de ellas, criticar y despreciar a quien no las comparte. En definitiva, perder de vista la catolicidad de la Iglesia. Olvidando, como dice a menudo el Santo Padre, que el todo es mayor que la parte. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo, dice Pablo, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, 1 Sioar 12, 26. El sínodo debe servir también para esto, para hacernos conscientes y partícipes de los problemas y alegrías de toda la Iglesia católica. Pero vayamos a la tercera casa bien cubierta. Salir de ella se hace más difícil por el hecho de que se nos ha enseñado durante siglos que salir de ella sería un pecado y una traición. Hace poco leía, con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el testimonio de una mujer católica de un país de religión mixta. De joven, el párroco enseñaba que solo entrar físicamente en una iglesia protestante era pecado mortal. Y supongo que lo mismo se decía, del otro lado de la reja, sobre entrar en una iglesia católica. Hablo, por supuesto, de la casa bien cubierta que es la particular denominación cristiana a la que pertenecemos, y lo hago en el recuerdo aún fresco del acontecimiento extraordinario y profético del encuentro ecuménico en Sudán del Sur el pasado mes de febrero. Todos estamos convencidos de que parte de la debilidad de nuestra evangelización y acción en el mundo se debe a la división y lucha recíproca entre los cristianos. Ocurre lo que Dios decía por Ageo, esperabais mucho, y bien poco es lo que hay. Y lo que metisteis en casa lo aventé yo. ¿Por qué? Oráculo de Yahvé Sebaot, porque mi casa está en ruinas, mientras que vosotros vais a prisa cada uno a vuestra casa, Eiyi 2, 9. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, MT 16,18. Él no dijo, edificaré mis iglesias. Debe haber entonces un sentido en el que lo que Jesús llama mi iglesia abarque a todos los creyentes en él y a todos los bautizados. El apóstol Pablo tiene una fórmula que podría cumplir esta tarea de abrazar a todos los que creen en Cristo. En el comienzo de la primera carta a los Corintios extiende su saludo a cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos, 1 Sioar 1:2. Por supuesto, no podemos estar satisfechos con esta unidad tan vasta pero tan vaga. Y esto justifica el compromiso y la discusión, incluso doctrinal, entre las iglesias. Pero tampoco podemos despreciar y desatender esta unidad básica que consiste en invocar al mismo Señor Jesucristo. Quien cree en el Hijo de Dios, también cree en el Padre y en el Espíritu Santo. Es muy cierto lo que se ha repetido en varias ocasiones, es más importante lo que nos une que lo que nos divide. En los casos en que no podemos dejar de desaprobar el uso que se hace del nombre de Jesús y la forma en que se proclama el Evangelio, puede ayudarnos a superar el rechazo lo que San Pablo dijo de algunos que en su tiempo anunciaban el Evangelio en un espíritu de rivalidad y con malas intenciones. ¿Pero qué importa eso? Escribe a los filipenses con tal de que de alguna manera, por conveniencia o por sinceridad, se anuncie a Cristo, me gozo, Filipenses 1:16-18. Sin olvidar que también cristianos de otras confesiones ven en nosotros católicos cosas que no pueden compartir. El oráculo de Ageo sobre el templo reconstruido termina con una promesa radiante, la gloria futura de esta casa será mayor que antes, dice el Señor de los ejércitos, en este lugar pondré paz, Jac 2:9. No nos atrevemos a decir que esta profecía se cumplirá también para nosotros y que la casa de Dios que es la iglesia del futuro será más gloriosa que la del pasado que ahora lamentamos, sin embargo, podemos esperarlo y pedírselo a Dios con espíritu de humildad y arrepentimiento. No faltan signos alentadores, uno de los más evidentes es precisamente la búsqueda de la unidad entre los cristianos. En una entrevista con un periodista católico, en su viaje de regreso de Sudán del Sur, el arzobispo Justin Welby dijo, cuando vemos trabajar juntas a iglesias que en el pasado fueron enemigas declaradas, se atacaban y quemaban sacerdotes la una de la otra, condenándose unos a otros en los términos más violentos, cuando esto sucede significa que algo espiritual está pasando. Hay una liberación del Espíritu de Dios que da una gran esperanza. La profecía de Ageo que les he comentado, venerados padres, hermanos y hermanas, está ligada a un recuerdo personal y pido disculpas si me atrevo a hablar de ello nuevamente aquí, después que algunos tal vez ya lo conocen. Lo hago con la certeza de que la palabra profética desata su carga de confianza y esperanza cada vez que es proclamada y escuchada con fe. El día que mi superior general me permitió dejar la docencia en la Universidad Católica, para dedicarme a tiempo lleno a la predicación, en la liturgia de las horas estaba la profecía de Ageo que he comentado. Después de recitar el oficio, vine aquí a San Pedro. Quería pedirle al apóstol de bendecir a mi nuevo ministerio. En un momento, mientras estaba en la plaza, esa palabra de Dios volvió con fuerza a mi mente. Me volví hacia la ventana del Papa en el Palacio Apostólico y comencé a proclamar en voz alta, ánimo, Juan Pablo II, ánimo, cardenales, obispos y todo el pueblo de la Iglesia, y a trabajar porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Fue fácil de hacerlo porque estaba lloviendo y no había nadie alrededor. Solo que unos meses después, en 1980, fui nombrado predicador de la Casa Pontificia y me encontré en presencia del Papa para comenzar mi primera cuaresma. Esa palabra volvió a resonar dentro de mí, no como una cita y un recuerdo, sino como una palabra viva para ese momento. Conté lo que había hecho ese día de octubre en la Plaza de San Pedro. Luego me volví hacia el Papa que en aquel tiempo seguía el sermón desde una capilla lateral, y repetí con fuerza las palabras de Ageo, ánimo, Juan Pablo II, ánimo cardenales, obispos y pueblo de Dios, y a la obra porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Mi espíritu estará con vosotros. Y por las miradas me parecía que las palabras daban lo que prometían, es decir, coraje, aunque Juan Pablo II fuera la última persona en el mundo a la que se le debía recomendar de tener coraje. Hoy me atrevo a proclamar nuevamente esa palabra, sabiendo que no es una simple cita, sino una palabra siempre viva que vuelve a cumplir cada vez lo que promete. Ánimo, pues, Papa Francisco. Ánimo, colegas cardenales, obispos, sacerdotes y fieles de la Iglesia Católica y al trabajo, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Mi espíritu estará vosotros. Santo Padre, venerados padres, hermanos y hermanas, les deseo a todos una santa Pascua de paz y de esperanza.